Sentí tu radio.
Sensaciones compartidas en el aire del invierno.
Radio Federal 101.5.
11 horas 5 minutos. Y es momento de recibir a Tina Alonso, nuestro móvil, junto con sus estalactitas, ¿eh? Sí, sí, porque está semicongelado el hombre. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Tim? ¿Te sacaste toda la escarcha?
Sí, no. La verdad que estuvo bravo hoy, ¿eh? Ahora ya te digo, casi no se nota viento, pleno sol, totalmente despejado, ya está entibiando la mañana. Pero temprano te digo que estaba muy, muy bravo, ¿eh? Mucho frío, el día más frío seguramente, la mañana más fría del año.
Sí, sí. Bueno,
calculo, ¿no?
Mirá, teníamos 4 grados 8 décimos bajo cero a las 7 de la mañana, 5 grados 2 bajo cero a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana 0 grado, pero con una sensación térmica de 4 grados 4 décimas bajo cero. Y es la primera vez que veo este año yo escarcha en el agua, ¿viste? Del cordón, de la vereda.
En los charquitos, sí, en esos lugares, sí, es cierto eso.
Es la primera vez.
Ha sido la helada más fuerte.
Y no vi helada, así que debe haber sido una helada negra, las que se llaman heladas negras, ¿viste?
Yo alcancé a ver algo, ¿eh?
¿Ah, sí?
En zonas por ahí un poco más, todavía más verde, se notaba el blanco, ¿eh?
Mira.
No era una cosa tampoco, como vos decís, tan fuerte, pero evidentemente tuvo un efecto, porque creo que es la primera vez que los charquitos a veces quedan, como vos decís, se notaban con cierta escarcha.
Sí, seguramente que es así. Bueno, Tim, ¿de qué tenemos un tema grato hoy?
Sí, después vamos a dar otra información también positiva, importante, que tiene que ver con esta situación de pandemia, pero con este tema también, por supuesto, estamos en el parque, donde está la oficina de la Dirección de Paisajismo, para hablar con su encargado, Damián Bentancur, para hablar de un tema, como vos decís, grato, y que, sobre todo en este tiempo, también mucha gente puede empezar a trabajarlo en su propia casa, en un pequeño lugar. En este caso, aquí, en este lugar, hay un invernáculo, bueno, se está trabajando también para que este proyecto tenga extensión en la comunidad, para que cada uno pueda hacer una pequeña huerta en su casa. Damián, buen día.
Buen día.
Bueno, Damián, contanos un poquito cómo es este proyecto del invernáculo que tienen aquí.
Bueno, este invernáculo surge por la necesidad que están pasando. Los chicos estaban con ganas de hacer algo de alimentación saludable. Es por eso que, teniendo el invernáculo libre, decidimos empezar a cultivar nuestras verduras y hortalizas.
¿Qué dimensión tiene el invernáculo aproximadamente?
Tiene 5 metros de ancho por 20.
Es un lugar importante.
Bueno, empezamos a trabajar a la vuelta, a generar materia orgánica, compost, para que las plantas crezcan saludables.
Y esta iniciativa, decíamos, también se está tratando de que se extienda la comunidad, aquellos que por ahí tienen ningún lugar no puedan hacer.
Seguramente todo lo que digamos que genere alimentación saludable y nos mantenga ocupados, obviamente que lo queremos replicar. Nosotros yo particularmente tengo huerta en casa y permanentemente a mis conocidos trato de decirle lo bueno y lo lindo que es tener una huerta en su casa. Primero porque nos distrae, nos mantiene ocupados y además tenemos alimentación, verduras saludables y orgánicas, ¿no? El gusto de estar cocinando y ir a retirar la verdura de tu huerta para cocinar en el momento es impagable.
¿Y en este momento que están teniendo en el invernáculo?
Bueno, en este momento tenemos 3 clases de lechuga. Lechuga gallega, morada y la criolla. Después tenemos acelga penca verde, que la característica justamente que tiene en vez de la penca blanca es verde. Repollo, brócoli y coliflor. Y después tenemos también acelga de penca blanca, de penca ancha, y unas papas que cuando recibimos las papas, nos quedaron las papines o papas que estaban medio enfrentadas, nosotros directamente las enterramos. Bueno, y eso genera, no era la época indicada para las papas, pero para no perderla la sembramos. Bueno, ya están brotando.
¿Y esta producción qué destino tiene?
Para el personal, para el personal. Ellos están involucrados en esto, realmente ellos hacen el control. Al principio, bueno, es como que no se ve nada porque esto es solamente tierra, pero bueno, después que han nacido las plantas, las han trasplantado, ya empiezan a cuidarla y permanentemente están yendo a ver cómo va creciendo, centímetro a centímetro, pero bueno, ahora van a ver el estado en el que está la huerta.
Y si algún vecino necesita algún tipo de asesoramiento, también por supuesto la dirección está abierta para él.
Sí, vamos a tratar de hacer, de acuerdo a la demanda que haya, vamos a tratar de hacer alguna charla informativa a través de Zoom o de alguna videollamada por WhatsApp. Después vamos a ver el método, pero sí vamos a ir tirando tips, ya que la gente se engancha, lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, sabemos que hay verduras para todas las estaciones del año, no necesariamente uno tiene que montar un invernáculo, puede empezar por una huerta común, después por ahí si le interesa, sobre todo para este tiempo, lo puede hacer, pero no es necesario.
Claro, siempre tenemos que tener en cuenta que hay verduras que son de otoño, invierno y primavera y verano. Entonces, no intentemos hacer cosas que no son de esta época. No hagamos ni en este momento tomate o todo morrones porque no tiene sentido. Tenemos que tener en cuenta, y también en el consumo, la temporalidad de las frutas y las verduras, ¿no? No podemos estar en este momento pagando un choclo a 150 pesos. Porque sabemos que el choclo se come en enero o febrero, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener la temporalidad porque también vamos a dejar una huella importante de gasto de combustible, de energía, en ir a buscar a Jujuy o en la zona norte donde se produce, para que nosotros vamos a consumir en este momento choclo. Entonces, hay que tener en cuenta la temporalidad de las hortalizas.
Comer la vegetación, digamos.
Comer la que es vegetación. No por nada, la por ejemplo, las naranjas se consumen en invierno. La naturaleza en esto es sabia. Eso no son las cosas así porque sí. Entonces, si nosotros tenemos la naranja, la mandarina, que se puede consumir ahora, no la consumamos en diciembre, ¿sí? Porque estamos pagando. Y ese lo que estamos pagando no solamente es económico, sino que hay un gasto de combustible, hay un gasto extra que no tiene sentido.
¿Sí? Y volviendo al tema de internet, tiene sus beneficios, es importante, ¿no? Tanto ahora como también en verano, ¿no?
Sí, bueno, en verano por ahí es un poquito... No es tan notorio, pero sí, ahora en invierno sí. Nosotros, la lechuga que nosotros tenemos la podemos hacer afuera, pero ayuda también que esté protegida, ayuda a su crecimiento. Y después cualquiera puede hacer huerta en su casa, ya sea con un mínimo espacio, puede tener, ayer me escribió una señora que tiene huerta en un balcón, que durante la tarde hoy la voy a llamar, la voy a tratar de ubicar. Ella tiene en su balcón, tiene huerta, entonces eso también es loable, digamos, de decir, porque uno puede hacer huerta en cualquier lugar. A veces no es necesario tener un terreno, claro. Siempre que haya voluntad, bueno, podemos tener una maceta, en un bidón, en un tapo común, en cualquier lado.
Bueno, Daniel, bueno, seguramente cuando se conoce un poco más todo esto, la idea, como vos decís, es hacer algo más... más en conjunto, digo, con los interesados, a través de Zoom o algún medio.
Sí, bueno, yo también le voy a estar informando por las redes, para que estemos en contacto y poder aclarar un montón de dudas, las dudas que haya.
¿Cuántos sí están involucrados?
Acá hay, creo que son 8, alrededor de 8, que, bueno, yo permanentemente, yo de clase en el centro de formación, permanentemente les estoy diciendo esto de tener lo propio, ¿no? De cultivar lo propio, inclusive de tener sus propios pollos y gallinas, ¿no? Que también es esto es digamos, achica mucho los costos. Yo los incentivo en eso, que busquemos en nuestros lugares hacer lo propio, ¿no?
Bien,
no, pero ahora, bueno. Primero yo voy a estar informando sobre cómo
vamos a hacer la reunión civilizada para los interesados.
Claro.
Bien, bueno, muchas gracias.
Bien, Jorge, la palabra de Damián Bentancur, aquí en la dirección de paisajismo, hablando de este proyecto, de este espectáculo que tiene con con varios de los chicos que están trabajando, bueno, y que también, por supuesto, se va a hacer esta invitación a toda la comunidad, a aquellos que quieran, por supuesto, tener no necesariamente un invernáculo, sino una huerta familiar, una huerta orgánica, bueno, que realmente, más allá de lo económico, también tiene lo beneficio en comer mucho más saludable.
Perfecto, sí, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, entonces?
Bueno, la gente primero se va a estar informando más adelante a través de los mensajes con el tema de la virtualidad para una posible reunión, para asesoramiento, bueno, para que se saquen dudas, si no, uh-huh, cualquier cosa, lo que ya estén interesados, bueno, se va a estar comunicando, y también, por supuesto, la dirección está abierta para cualquier consulta que quieran realizar, ¿no?
Perfecto, perfecto. Interés, por supuesto que calculo que debe haber bastante interés con respecto al tema este, sobre todo por una cuestión, aparte de lo ecológico, llamale como sí, vos quieras, una cuestión económica, ¿no?
Sí, sí, también, por supuesto. Y seguramente, sí, porque esto recién se está difundiendo, recién comenzó, seguramente a través de prensa, se va a llegar la información a todos los medios, porque es muy reciente, bueno, para que la gente se entere y a partir de ahí pueda empezar a interiorizarse en esto, que, como decíamos, y como decía Daniel, no requiere un espacio muy grande, en cualquier lugarcito, por supuesto, dependiendo de las medidas que tenga, pero puede empezar a hacer algo de huerta familiar, que realmente, bueno, es muy importante, y además, bueno, en este tiempo que estamos atravesando también es un pasatiempo interesante, sí, que también sí, despeja, como aquel que sale, que le gusta salir a correr, a caminar, bueno, es también un pasatiempo que despeja.
Sí, sí, sin duda, mira, dos cositas. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, no tampoco muchos años ni nada por el estilo, pero mucha gente tenía huerta en Bolívar. Se acostumbraba, lógicamente, a tener huerta en Bolívar. Y bueno, se perdió absolutamente todo, tanto es así que ni perejil tiene la gente en una maceta. Antes, hasta aunque sea, uno tenía perejil en una maceta, sí, ¿no? Esto, sí, mucho ya era ridículo, pero ahora te lo venden el perejil, una cosa que no se puede creer. Vos vas a ver, tenés que pagar por perejil. Antes, en las mismas verdulerías también te lo regalaban el perejil.
Exactamente.
Por ejemplo, y yo recuerdo a mi abuelo, el gallego, que allá en Capital, mira, te estoy hablando de Capital Federal, tenía una huerta impresionante, impresionante era realmente. O sea que realmente son cosas que se fueron perdiendo y que por una situación o por otra se van a tener que empezar a dar nuevamente, en algunos casos. En otros quizás que no, acá me dice un amigo que no. Y sí, ¿no? Por supuesto que hay cosas que no van a volver. No. Por más que sea por necesidad o lo que sea, no, la gente no lo va a hacer igual, ¿eh? Pero bueno, sí, qué sé yo. Por ejemplo, mucha gente a trabajar.
Sí,
por ejemplo, claro, ¿no? La costumbre de trabajar que había antes, por ejemplo, hay mucha gente que ya no la tiene y no la va a recuperar.
No, lo que decimos, la cultura del trabajo, ¿no? Exacto, realmente.
Exacto.
Está perdido, sí.
Es más fácil la cultura, por ejemplo, Lázaro, levántate y anda,
sí,
o la cultura Canicoba Corral, o sí, hay otras culturas, sí, ¿no? Que son más prácticas, más,
¿no? Sí, no, ni hablar.
Tienen más rédito. Tienen más rédito.
Seguro.
Total, castigo no existe en la Argentina. ¿O existe?
No, depende. Ah. Depende para quién, a veces, ¿no?
Sí, eso también es cierto. Totalmente sí, de acuerdo. Bueno, Tim, una buena noticia en lo de salud.
Sí, la otra que te iba a decir, que también es buena, porque, bueno, dos hisopados de ayer, que primero se había dicho que se mandaba uno solo, luego se mandó el de una joven de 20 años,
sí,
los dos llegaron los resultados hoy a la mañana, hace poco, resultado negativo. O sea que seguimos con tres casos positivos, que hay que aclarar, porque para Provincia de Buenos Aires, en Bolívar, son cinco casos. ¿Por qué cinco casos? Porque son tres que están viviendo en Bolívar, y hay dos más con domicilio en Bolívar, pero que no están en la ciudad, ¿sí?
Sí,
que quede claro, están fuera de Bolívar.
Sí, sí.
Bolívar, hay tres casos.
Venimos nosotros repitiéndolo ya desde que surgió este tema.
Sí.
Que no le den bolilla a lo que dice la Provincia de Buenos Aires.
Claro.
Directamente, descártelo.
Sí, porque generó mucha confusión.
Tire la información a la basura porque no sirve. Tome la información local, que es la que vale, es la exacta. La provincia dice tanta pavada que mejor ni hablar. Sí, sí. Más allá de
hecho,
esto,
¿no? De hecho, la información, pavada, sí, ni hablar. De hecho, la información local, oficial, marca los tres casos que hay en Bolívar. Sí, que es lo concreto, lo real, lo palpable acá, en la ciudad, digo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Es más, mirá, la provincia, por ejemplo, sale a decir, por ejemplo, ¿no? Hicimos 28.000 testeos. Y en realidad no hicieron 28.000 testeos. Fueron y le preguntaron a la gente, ¿tiene fiebre? No, ah, bueno, gracias, muy amable. Eso no es hacer eso no es hacer un test.
Eso no es un testeo,
Eso
claro.
No es un testeo. Eso es hacer una encuesta, no sé qué sé yo. Hay tanta gente con fiebre y tanta gente que no tiene fiebre. No sé, no entiendo. No entiendo.
Sí.
La Antártida es una provincia, no entiendo. Bueno, también quiero entender algo que no se puede entender, ¿no?
No, sí, realmente... hay cosas que son difíciles de explicar.
Sí.
Pero bueno, lo concreto en Bolívar es eso, que es buena noticia, porque bueno, los dos casos en estudio fueron arrojaron un resultado negativo, así que bueno, veremos qué depara el día de hoy,
sí.
Ya con un movimiento en cuanto a actividades que fueron comunicadas en el día de ayer.
Exacto.
Algunas que ya comenzaron, otras que van a comenzar el miércoles.
Sí, yo comienzo esta tarde.
Yo
comienzo con el tenis esta tarde de vuelta, por eso que el día está así, ahora está parando el viento, que es lo que a mí me molesta.
No, te va a tocar una tarde terrible, ¿eh?
Espectacular
va a quedar, ¿eh?
Espectacular, sí.
Sí, porque te digo que el viento, mirá, estamos en el parque, ni las hojas más altas se mueven, o sea que...
No, paralo por completo, porque si no, ¿sabes? Me congelo, yo voy a tratar de lo más sol que haya. Sí.
La bandera no está congelada, flamea, pero muy poquito la bandera argentina aquí en la dirección de paisajismo, así que te va a tocar una tarde realmente muy linda para deporte al aire libre.
Bien, excelente. ¿Y vos qué deportes vas a hacer hoy?
No, yo tengo que...
¿Cómo que no vas a hacer deporte?
No, hoy no puedo porque, bueno, tengo actividad de escuela, así que, bueno,
el tema... está bien.
Ya última semana antes del receso invernal, bueno, con el tema de notas que cambió, no es calificación, sino que es evaluación, así que bueno.
Sí.
Así que estamos cerrando toda esa cuestión.
¿Qué lío con todo esto, ¿no? De la evaluación en lugar de calificar, mejor dicho.
Sí.
Y después, bueno, a ver si se va a retomar después del receso o no, algo normal, entre comillas. Está muy complicado el tema educativo, ¿no?
Ya, nosotros en un momento yo te había comentado que había un protocolo del Ministerio de Educación,
sí.
pero realmente es muy difícil de llevar a cabo. Salvo que mejore mucho la situación, va a ser difícil, porque inclusive por ahí uno tiene contacto con otros colegas, con otros docentes, uh-huh. A veces también con familiares y demás, que muchos hasta están diciendo de que las familias en esta situación no mandarían a los chicos a la escuela.
Claro, si también tenés el otro tema.
Claro.
O sea, esto es lo mismo, digamos, para que la gente lo piense en otra arista, digamos. Esto es lo mismo que los restaurantes, ¿no?
Claro.
Se permite la apertura del restaurante, 50% de capacidad, todo bárbaro. Ahora,
sí.
Primero, la gente va a concurrir. Esa es la gran incógnita. Por ahí concurre, por ahí no. Una cuestión económica, pero también una cuestión de temor, quizás.
Sí,
o sea,
tal cual.
Se mezclan las cosas, ¿no? Lógicamente, que se van mezclando y, bueno, hay que ver cuál es el producto, digamos, de todo esto.
Por eso, yo creo que se va a esperar a que comience agosto. Se está hablando de que esta semana va a ser el pico.
Sí.
Usted escuchaba una infectóloga que decía que estamos... dentro del pico, pero el pico está mesetado porque tenemos 3.000, 3.200, 3.500, 3.600.
Sí.
Como que la meseta, el pico está en esa meseta de los 3.500, 3.000, en esa franja oscila. Veremos si es así, veremos si a partir de la semana que viene empieza a bajar un poquito o cuánto va a ser esa meseta del pico, si es realmente el pico, no sé.
Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Me parece a mí, por lo menos por los números que uno ve, va observando, es que parece ser que la meseta, es a la cual vos haces referencia,
sí.
Y en algunos momentos o en algunos días baja también, es para cava para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio el Gran Buenos Aires no.
Sí.
¿No?
Sí,
es como que bajan los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suben en el Gran Buenos Aires, y esto hace que en el promedio o en la general parecería una meseta o en baja en algunos días.
Claro, pero, si uno pero, toma en general, claro.
En general, claro. Pero viendo la provincia de Buenos Aires, más precisamente, por supuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires, allí está la complicación.
Exactamente, que casi dobla o duplica lo que es Capital.
Sí, lo duplica. Tiene más de dos. Este día creo que es en esto que el último reporte es más de 2.000 casos, mientras que Capital tiene 1.000.
Claro, y también se ha esparcido ese gran cúmulo que hay de casos en lo que es el conurbano, se ha esparcido en pequeñas gotas al interior. Digo, nosotros 3 casos nada más. O sea, ayer en Olavarría hubo 19.
Sí.
Durante todos los últimos días en Olavarría hubo 19, 12, 6, 8, 3, 2. En Bahía Blanca ayer hubo 17. Tienen 282 casos y 9 fallecidos.
Sí. Bueno,
en Nelson se sumaron 2 más.
Sí, en Nelson claro. Creo que tienen 500 en cuarentena.
Sí, sí.
Un poco más van a tener en cuarentena a todo Anderson.
Sí, exactamente.
500 personas, exacto. 500 personas en cuarentena. Recordemos, nosotros tenemos 100 y pico, ¿no? A ver, me voy a fijar, mira, mientras hablamos.
Si no eran 158, no recuerdo. Lo que pasa que
ya Anderson... Te digo. Nosotros claro, tenemos... Espera que se me está moviendo la pantalla. 180 en cuarentena. 180. Bien. Que somos más grandes que Anderson. ¿Cuántas sí. veces más grande? 3 veces más grande que Anderson. Y Anderson tiene 500.
¿Pero qué pasó en Anderson? Hubo una previa.
Exacto.
Y en esa previa hubo cerca de 200. Ahí ya tenés un número... Igualmente, si restás esa previa de 200 que no se debió hacer, quedan 300 en aislamiento. Sí, sí. O sea que es mucho igual, ¿no? Pero sí, digo, sí, sí. Por eso, digo, la situación es compleja. Bueno, y sobre todo, digo, cercano acá, digo, la barrera que evidentemente no pudo contener y, bueno, tienen el virus circulando por los casos positivos que se están dando,
claro.
Realmente no le pueden encontrar la vuelta, ¿no?
Bueno, por eso mismo que nosotros decimos y repetimos y no nos cansamos de repetirnos, a ver, hagan las actividades que tienen que hacer sin ningún tipo de problemas y demás, pero con el protocolo, con el cuidado correspondiente, como corresponde, no se expongan de más, porque no tiene sentido, claro. Ahí está el punto. Si no, vamos a tener que volver de vuelta a cerrar todo y va a ser un lío bárbaro, ¿no? Entonces, ese es el punto, me parece a mí, ¿no?
Sí, sí, por eso. Y me parece que este fin de semana y sobre todo, bueno, el lunes que viene, sobre todo, digo, me refiero a Bolívar, digo, a tratar de hacer las cosas bien, porque, bueno, sabemos que son fechas y un fin de semana bastante atípico, comienzo del receso invernal, si se quiere, para muchos adolescentes, para todos los que están en edad educativa, Día del Amigo... Están habilitadas.
Sí, eso del Día del Amigo también, eso del Día del Amigo también. Hay mucha gente, yo realmente no entiendo. Hay mucha gente que se queja porque no los van a dejar festejar el Día del Amigo.
Sí.
Dejémonos de jorobar. A ver.
Sí.
¿El Día del Padre se festejó?
Sí, que mucho más, me parece más no relevante.
No se festejó. Algo que nada tiene que ver con el festejo, pero cuando hay un fallecimiento, ¿te permiten velar?
Sí.
¿A la persona fallecida para despedirla? No.
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 Sí, que son entonces, hechos más significativos, ¿no? En la vida de uno.
Entonces, ¿nos vamos a quejar o vamos a joder por el tema del Día del Amigo?
No, yo particularmente no, porque además me puedo reunir en octubre, noviembre...
Pero lógicamente.
Enero, digo, entonces...
¿Cuántas veces hemos escuchado, no, el Día del Padre o el Día de la Madre es todos los días?
Sí.
Y bueno, ¿por qué el Día del Amigo no va a ser todos los días? También. O sea, los amigos se reúnen en cualquier momento, no hace falta que sea el Día del Amigo para reunirse. Me parece a mí, ¿no? Dejémonos de jorobar con ese tipo de cosas.
Y también algo de más allá de eso que mencionás, también muchos se quejaban porque dice si
me puedo ir a reunir a salir a comer a un restaurante, no lo puedo hacer con un grupo de amigos en mi casa. Eso también sé que se cuestionó ayer cuando se informó la conferencia que compartimos.
Porque pueden ir cuatro personas nada más, punto claro. Uno. Segundo punto, porque en el restaurante donde vos vayas van a anotar qué personas fueron, en qué mesa fueron y en qué horario fueron, y esto puede determinar que, llegado el caso que alguna de esas cuatro personas tenga coronavirus, se pueda seguir la ruta.
Sí, el mapa, solo el mapa.
En cambio, si vos te reunís en tu casa, y son 10, 15, y alguno de ellos tiene coronavirus en algún momento, si no va la persona a decir, yo estuve con fulano tal día, no se va a saber la ruta. Entonces, no es lo mismo, No es lo mismo.
No, además es imposible controlar, 10.000, 12.000 casas que hay en el...
No, imposible.
Es imposible, digo.
Lo que le pedimos, sí, a la gente que cumpla.
¿Sí?
Que no viole la norma. Como lo hacen. ¿Está? Y no por el día del amigo. El día de nada, y lo hacen igual. Se juntan igual. ¿Está? Entonces, las quintas.
Sí, sobre todo en este sector.
Bueno, que hagan control, que cuando alguien denuncia, le den bolilla, ¿está?
También.
¿Clarito? Bueno.
Sí.
Es así la cosa.
Pasa por ahí la cuestión, pero bueno, veremos. Debo fijar las cosas bien y que no tengamos que después retroceder y estar en la situación de ir y venir todo el tiempo, porque tampoco...
Es que después vamos a llorar todo vamos a llorar, vamos a decir, ¿cómo puede ser? ¿Vos te parece volver a cerrar esto, cerrar aquello, cerrar lo otro? Sí, pero es así, si no tenemos los cuidados que corresponden, si no cumplimos con las normas como corresponde, vamos a tener eso, ¿sí?
Seguro. Y también habrá que estar atento, lo último,
sí,
¿qué anuncio puede haber? Se supone que el jueves o el miércoles, yo creo que va a ser el jueves, o hasta inclusive el viernes, a nivel nacional y provincial, que no creo que repercuta mucho en Bolívar.
No.
Me parece, no. Hay que estar atento. No creo.
No, en Bolívar no. Bolívar, ¿sabes lo que va a pasar en la nivel nacional? Te lo aclaro muy. Va a ser una flexibilización mucho mayor en CABA que en lo que tiene que ver con provincia. Y provincia, cuando habla de provincia, en realidad no se habla todo de provincia, sino que lo que se habla sobre todo es del Gran Buenos Aires, ¿no? Los primeros cordones.
Sí, sí.
Esto es así.
En donde se va
posiblemente abrir un poquito más la canilla, Kichilov habrá un poquito más, pero no tanto como lo que va a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque tiene menos casos, tiene menos problemas, digamos, ¿no? En este momento. Ahí está el tema, ¿no?
Sí. Yo creo que no va a haber ninguna cuestión importante hacia lugares como la situación en que está Bolívar.
No,
que vamos a seguir igual.
No. Nosotros no.
Y supongo que se tendrá 15 días más, y bueno, veremos.
Sí, no sé, eso ya, viste, in eternum.
Sí. Otro día había un meme que con la música de Crónica que faltaban 12 cuarentenas para Navidad. Es terrible, bueno, esperemos. Acá no creo que cambie mucho más de lo que tenemos.
No, por ahora no.
Lo que pueda pasar en la luz de Nación.
No, por ahora no. Bueno, te doy un dato para que estés un poquito mejor. 3 grados 2 décimos de temperatura a las 11 de la mañana, con una sensación térmica de 3 décimas de grado sobre cero, 50% la humedad, la presión 1014.6, elevadísima, el viento del norte a 11 kilómetros por hora, es suave dentro de todo, una visibilidad de 15 kilómetros y el cielo despejado como lo ves vos, Tim.
Bien, sí, así, te digo que faltan 4 cuarentenas para la primavera.
Bien, ya estamos, ya tenemos la primavera, ya está. Vos fíjate que ya todos los días tenemos o un minuto que sale antes el sol o un minuto que se pone más tarde. Así que vamos agrandando los días, como se dice, aunque no es así, ¿no? Pero bueno, vamos, el tiempo de luz solar se va agrandando en el día a día.
¿No? Así es. Y yo ahora empiezo a contar por cuarentena, no más por día ni semana.
Bien.
Porque es más rápido, ¿viste? Faltan 4 semanas, te pone contento.
Sí. Es un número más chico, aunque sea lo mismo, ¿no?
Sí. Bueno, pero está muy fría la mañana, realmente.
Sí. Tim, ¿políticamente algo o nada?
No, todo tranquilo.
Se congelaron todo. Por lo menos. Sí. Están todos congelados.
Recongelado, te diría.
Sí, los políticos están todos congelados. Bueno, sí, sí. ¿Nos encontramos entonces en el día de mañana?
Listo, Jorge, un abrazo.
Abrazo, hasta mañana. Nuestro móvil, Marcelo Tín Alonso.